Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Crisis de gobierno en Italia provocada por Berlusconi y cambio de tono en el discurso del PP sobre Cataluña después de la resolución aprobada por el Parlament el pasado viernes tras el debate de política general. Esas son las dos noticias que marcan las últimas horas. Hasta ahora, el gobierno del Partido Popular había mantenido un discurso muy suave sobre las pretensiones independentistas de Artur Mas. La carta de Rajoy a Mas, en la que le contestaba sobre sus pretensiones de celebrar la consulta soberanista, quiso evitar el victimismo y ni siquiera dijo expresamente no a la consulta. Ayer, el PP, su secretaria general, no el gobierno, María Dolores de Cospedal, cambió el discurso. Cospedal aseguró que Cataluña se merece un gobierno que no solo hable de fronteras y acusó a Mas de no tener una hoja de ruta económica clara y de no luchar por los casi 900.000 parados de Cataluña.
Cataluña no se merece un gobierno que solo hable de fronteras. Cataluña lo que se merece es un gobierno que tenga una hoja de ruta económica y que presente unos presupuestos creíbles para la recuperación de Cataluña, no que esté todos los días echando la culpa a los demás y sin asumir su responsabilidad. Eso es lo que se merecen los ciudadanos de Cataluña.
Cospedal arremetió también con dureza contra Rubalcaba, le acusó de mantener un partido caliente que Cataluña se separe de España. ¿Por qué Cospedal hace este discurso duro? ¿Es un reparto de papeles? Rajoy hace de poli bueno y Cospedal de poli malo. Cospedal ofreció hace unos días un pacto a Unió, al PSC y a Ciudadanos para defender una Cataluña española y los tres partidos le han dicho que no. Las respuestas a Cospedal, después de que María Dolores de Cospedal dijese que Artur Mas levanta fronteras y que el PSOE no se opone firmemente a la independencia, la respuesta a esas dos afirmaciones llegaron pronto. Mas aseguró que no quiere levantar fronteras sino emancipar a Cataluña. Después de las críticas de Cospedal, Mas se puso muy digno y dijo que no se iba a pelear con ella.
Se'ls ha de respondre. Se les ha de responder sin caer en el mismo nivel de provocación, que es muy importante. Por lo tanto, yo no me pelearé. Cuando oiga estas cosas, no me voy a pelear. Como presidente de Cataluña, creo que tengo que transmitir una imagen positiva y, sobre todo, un proyecto colectivo de ilusión.
Y desde el PSOE, la respuesta la dio Elena Valenciano, que acusó a los populares de crear catalanofobia. Sobre el PSC, sobre los socialistas catalanes, aumenta la presión para que apoyen la resolución que no apoyaron este viernes en el Parlament. La resolución que establece solo un plazo de 3 meses para negociar con el gobierno la consulta soberanista y que establece su celebración en 2014. La resolución señala que la consulta se va a traer al Congreso de los Diputados a Madrid. Francesc Homs, portavoz del gobierno de CiU, dijo ayer que el PSC podía sumarse todavía a esa resolución.
Cada uno ha de poder ir haciendo su camino, pero ya encontraremos la manera, estoy convencido. Porque si están de acuerdo en el principio, ya nos adaptaremos entre todos para que el cómo y el cuándo sea lo más ampliamente compartido.
Es decir, CiU intenta que el PSC, que no se sumó a esa resolución, se sume más adelante. Pero lo que pasa es que los socialistas catalanes están muy enfadados porque se sienten traicionados. Ellos habían confiado durante esta semana en el texto de la resolución, un texto que se había preparado por el expresidente del Parlamento, Joan Rigol. Pero, al final, el texto no fue lo que el PSC creía que iba a ser, porque era un texto claramente independentista. Y los socialistas catalanes dicen que están muy traicionados, se sienten muy traicionados, ayer lo dijo Pere Navarro, acusando a CiU y a Esquerra de haber traicionado el texto que habían pactado en la resolución. Pero ¿cómo no van a sentirse traicionados? Es que el PSC está intentando mantener un equilibrio que es imposible, porque el PSC pretende que se hable del derecho a decidir y de la consulta pero que eso no signifique hablar de la independencia. Es imposible mantenerse en ese equilibrio que pretenden los socialistas catalanes. Cuando CiU y Esquerra hablan de derecho a decidir y hablan de consulta, hablan de independencia. Y no se pueden separar las dos cosas. Van unidas. Por eso este rasgarse de vestiduras del PSC y este hablar de traición no tiene sentido. Si tú juegas con los independentistas, acabas haciendo independentismo. Y no puedes pretender defender el derecho a decidir y no defender la independencia. No puedes nadar y guardar la ropa, que es lo que está pretendiendo el PSC. O sea que menos indignaciones y menos sentirse traicionados y más definirse. O caes del lado de la independencia o caes del lado de la no independencia. No hay término medio. En España ayer tuvimos también nuevo parte médico sobre la recuperación del rey. Esto es lo que decía Lucía Alonso, la gestora, la gerente de la clínica de Irón donde está internado el rey.
La herida quirúrgica está en perfecto estado y las pruebas diagnósticas realizadas confirman su evolución satisfactoria.
Es decir, que la recuperación sigue según lo previsto. Si el viernes visitaba a don Juan Carlos Rajoy, ayer lo hizo Rubalcaba, que aseguró que lo encontró muy bien.
Le he visto con ganas, bien de ánimo. Es una persona que tiene una gran fuerza de voluntad, por tanto, es cuestión de muy poco tiempo que le tengamos perfectamente en forma.
Y vamos con los detalles de esa crisis de gobierno en Italia con la que comenzábamos. Es una crisis que nos afecta bastante porque ya saben que, bueno, desde Estados Unidos, para los gestores de fondos y desde otras partes del mundo, en realidad se distingue poco entre España e Italia. Son los países del sur de Europa, ¿no? Entonces es fácil que, aunque aquí tenemos una estabilidad política garantizada, pero es fácil que si en Italia estornuden, nosotros nos constipemos, o a la inversa. La crisis de gobierno la ha provocado Berlusconi retirando a sus ministros. Es un acto de irresponsabilidad absoluta por parte de Berlusconi, que antepone sus intereses personales a los intereses del país. El gobierno del primer ministro Enrico Letta, después de esta decisión de Berlusconi, está en la cuerda floja, porque ahora Enrico Letta tiene que buscar en el Parlamento otros apoyos y seguramente va a ser complicado encontrarlos. Hay que recordar que este gobierno es un gobierno muy reciente, de hace 5 meses. Las últimas elecciones en Italia dejaron un panorama muy complicado. El Partido Democrático ganaba en el Congreso, pero en el Senado ganaba el partido de Silvio Berlusconi, con lo cual el Congreso está, digamos, dominado por, tiene mayoría de la izquierda y el Senado tiene mayoría de la derecha. Se consiguió, gracias a las buenas labores de Giorgio Napolitano, el presidente de la República, crear un gobierno, digamos que si no de concentración, si un gobierno transversal, con el Partido Democrático, con el Polo de la Libertad de Berlusconi y con el gobierno y con el partido de Monti, dejando fuera a Beppe Grillo, que es el que lidera este movimiento 5 estrellas, que es un movimiento de antipolítica. Bueno, pues se consiguió formar este gobierno casi de concentración y Berlusconi lo hace ahora tambalearse al retirar a sus ministros. Dice que es porque sube un punto el IVA. No. Berlusconi hace caer el gobierno porque en octubre se va a aprobar probablemente lo que se llama en Italia la decadenza, es decir, la salida de Berlusconi del Senado, con lo cual todos los procesos judiciales que tiene encima Berlusconi se aceleran o siguen su cauce. Es la salida de Berlusconi, que pierde su inmunidad dentro del Senado. Y esa es en el fondo la razón, porque Berlusconi probablemente saldrá del Senado porque el Senado vote a favor de que él salga del Senado. Entonces, como fórmula de castigo a esa situación, Berlusconi hace caer el gobierno. Ayer el presidente de la República, Giorgio Napolitano, reclamaba estabilidad en el país.
Necesitamos que el Parlamento discuta y trabaje, no de que el Parlamento cada tanto se bloquee. No necesitamos campañas electorales continuamente, necesitamos continuidad en la acción de gobierno.
Siguen trabajando, por otra parte, los investigadores aquí en España para intentar aclarar la muerte de Asunta Basterra, la niña de Santiago. Buscan alguna prueba concluyente. Todos los indicios apuntan a que los responsables de esa muerte son los padres. 6:10, 5:10 en las Islas Canarias. Han sucedido más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Elecciones municipales en Portugal. Casi 10 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a 308 alcaldes. El resultado se interpretará en clave nacional, más aún con la coalición gubernamental presidida por Pasos Coelho bastante debilitada y en plena evaluación de la troika.
También hay hoy elecciones generales en Austria y, salvo sorpresas, los dos grandes partidos, el socialdemócrata y el democristiano, volverán a reeditar su gran coalición. De fondo, el importante crecimiento del voto verde y también la aparición del partido del multimillonario Fran Stronach.
La policía antiterrorista griega ha detenido al líder del partido neonazi Amanecer Dorado, acusado de pertenencia a banda criminal. También han sido detenidos el portavoz de dicha formación y dos diputados. Todas las detenciones se han producido en el curso de la investigación por el asesinato de un músico a manos de un miembro de dicho grupo.
A dos días del final del año fiscal en Estados Unidos, los republicanos continúan su ofensiva contra la reforma sanitaria de Obama. La Cámara de Representantes votará para evitar el cierre del gobierno. Para aprobar un presupuesto temporal, piden acabar con el conocido Obamacare. Los republicanos votarían a favor de un plan presupuestario si este implicara retrasar otro año la reforma sanitaria.
El Ministerio del Interior ha replicado a ETA que lo único que espera es su disolución, recordando al mismo tiempo que legalidad no quiere decir impunidad. En un comunicado, la banda terrorista reivindica sus más de 800 asesinatos como parte de una lucha justa y legítima, al tiempo que se niega a renegar de su pasado.
El presidente Juan Manuel Santos no ha autorizado al reverendo estadounidense Jesse Jackson a que participe en la liberación del marine retirado Kevin Scott, secuestrado por las FARC desde hace más de 3 meses, tal y como había pedido la guerrilla.
Este sábado un barco se ha hundido en un río de Nigeria. Las autoridades han confirmado hasta el momento el fallecimiento de 42 personas, pero los equipos de rescate continúan buscando a 100 más que a estas horas están desaparecidas.
Victorias de Barcelona y Atlético de Madrid en la 7ª jornada de Liga. El Barça se impuso al Almería por 2-0, mientras que el Atlético de Madrid ganó en el Estadio Santiago Bernabéu gracias al solitario gol de Diego Costa. Los líderes aumentan su ventaja a 5 puntos con respecto al equipo de Carlo Ancelotti.
Y la película Pelo Malo, de la directora venezolana Mariana Rondón, ha recibido la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián. La Concha de Plata al Mejor Director ha recaído en el mexicano Fernando Inque por Club Sandwich, mientras que la Plata a la Mejor Actriz ha sido para Mariana Álvarez por su papel en La Herida, y la de Plata al Mejor Actor la ha ganado Jim Broadbent por su interpretación en Lee Wicking.
Septiembre se despide con lluvias. Tenemos ese inconfundible olor ya a tierra mojada. Juanma Rodríguez.
El otoño ha llegado efectivamente para quedarse. Frío y nubes, también lluvia en la vertiente atlántica y en el área pirenaica, donde podrían producirse tormentas. La nubosidad y las precipitaciones irán remitiendo a lo largo del domingo, salvo en Galicia, donde se mantendrán durante todo el día. Las temperaturas irán bajando ligeramente en la mitad este peninsular, en Baleares, también en Canarias, y se producirán pocos cambios en el resto. Tendremos vientos flojos a moderados, con intervalos fuertes en el litoral almeriense y flojos variables en Canarias.
Ya saben que a Juanma Rodríguez la llegada del otoño no le produce nostalgia, porque él es un sentimental durante todo el año, así lo aseguró ayer. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Tiene opciones para tu información.
Número 87.
La noticia no avisa. En COPE estamos siempre alerta para cazarla y contártela.
De lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
La fractura de cadera es un peligro real en personas mayores y a menudo su recuperación no es total. Protege a tus mayores cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Te lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Berlusconi hace tambalearse al gobierno italiano retirando sus ministros. Roma, Paloma García Ovejero.
El futuro inmediato de Italia está ahora en manos de Giorgio Napolitano. A él le corresponde, como presidente, decidir si intenta formar nuevo gobierno o convocar elecciones. Necesitamos que el Parlamento discuta y trabaje, no de que el Parlamento cada tanto se bloquee. No necesitamos campañas electorales continuamente. Necesitamos continuidad en la acción de gobierno. La dimisión en bloque de los 5 ministros del PDL era una amenaza que se esperaba para el 4 de octubre, día en el que el Senado votará si expulsa a Berlusconi. Ahora se han precipitado los acontecimientos y el todavía primer ministro, Enrico Letta, habla de acto loco e irresponsable para tapar asuntos personales. Il Cavaliere, por cierto, cumple hoy 77 años.
Nos venimos a nuestro país. María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, defendió ayer los presupuestos aprobados por el gobierno el viernes. Habló de unos presupuestos de la recuperación y criticó a Artur Mas por hablar siempre de fronteras y le emplazó a presentar una hoja de ruta creíble para Cataluña. Cristóbal Cabezas.
María Dolores Cospedal ha asegurado que aunque todavía quedan momentos muy duros, la economía española se está recuperando y que nuestro país dejará de estar dentro de poco en la recesión. Durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Castilla-La Mancha, Cospedal ha lanzado un mensaje de optimismo y ha recalcado que su compromiso es con todos los españoles. Además, ha recordado que su formación es la única que garantiza la recuperación de España. Prueba de ello son los presupuestos que ha aprobado el gobierno.
Lo que siempre les hemos dicho a los ciudadanos y lo que se refleja con los presupuestos que ha presentado a todos los españoles nuestro presidente Mariano Rajoy es que vamos a seguir comprometidos con los españoles y trabajando por ellos.
La secretaria general del PP ha subrayado que el único camino que conocen los gobiernos populares es trabajar como lo han hecho hasta ahora, diciendo la verdad a los ciudadanos sin falsas esperanzas y sin caer en la pasividad.
Mas respondió inmediatamente a María Dolores de Cospedal asegurando que los catalanes no quieren poner fronteras con España, sino emanciparse. Por su parte, Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, reiteró su apoyo al gobierno de CiU. Alejandro Gaitán, Barcelona.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha respondido a las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmando que Cataluña no quiere poner fronteras, que solo pretende emanciparse. Además, Artur Mas ha querido dejar claro que no quiere entrar en peleas verbales.
Se'ls ha de respondre...
Se les ha de responder sin caer en el mismo nivel de provocación, que es muy importante. Por lo tanto, yo no me pelearé. Cuando oiga estas cosas, no me voy a pelear. Como presidente de Cataluña, creo que tengo que transmitir una imagen positiva y sobre todo un proyecto colectivo de ilusión. Mas también se ha unido al discurso de Oriol Junqueras y ha lamentado que desde Cataluña existan reacciones negativas a la resolución aprobada por el Parlament, ya que afirma que como más grupos estén de acuerdo, mejor, que los enemigos ya están fuera.
Esperanza Aguirre sigue hablando de Cataluña, la presidenta del PP de Madrid, que hace unos días abogó por catalanizar España, apuesta ahora por catalanizar Cataluña para que la comunidad sea más liberal y más abierta y retome su carácter emprendedor. Ahora les ofreceremos el sonido de Esperanza Aguirre hablando de eso, de catalanizar Cataluña. Ayer el PSOE siguió criticando los presupuestos. El secretario de Organización, Óscar López, dudó de que se vaya a crear empleo el año que viene y criticó lo que llamó la política de recortes. Javier Burguera. Tampoco tenemos esa información disponible. Es la polémica en torno a los presupuestos.
El secretario de Organización del PSOE ha asegurado que los presupuestos para 2014 fijados por el gobierno son los de la mentira y el recorte global. La última mentira, según López, es tocar la partida de las pensiones, una decisión que ninguna formación política comparte.
Los presupuestos de 2014 del señor Rajoy son los que culminan la mentira absoluta y el recorte global del señor Rajoy. Y las políticas que encierran estos presupuestos son las que rechaza todo el mundo. Porque todo el mundo dice hoy no a las políticas del señor Rajoy que se expresan en sus presupuestos.
Además, Óscar López ha rechazado que estas cuentas públicas sirvan para salir de la crisis, ya que plantean un gran recorte que afecta al poder adquisitivo de los ciudadanos.
Izquierda Unida, que celebró ayer su Consejo de Política Federal, también arremetió contra las cuentas públicas. Cayo Lara habló de movilizaciones para este otoño.
Seguirán agudizando y trayendo más pobreza, menos salarios, menos prestaciones sociales, más precariedad en el empleo.
Interesante el discurso ayer de Cayo Lara, que no solo criticó al Partido Popular, sino que cargó contra el Partido Socialista, acusándole de intentar apropiarse del discurso político de la izquierda. Izquierda Unida cada vez pone más en el punto de mira al PSOE porque cada vez crece más en intención de voto a costa de los socialistas. El parte médico que nos ofrecieron ayer sobre la recuperación del rey señala que don Juan Carlos presenta una evolución satisfactoria, con buen estado de ánimo y que ha intensificado sus paseos por la habitación del Hospital Quirón de Madrid con la ayuda de un andador. Rubalcaba visitó ayer a don Juan Carlos, le vio en buena forma, con buen estado de ánimo y con mucha fuerza de voluntad para recuperar, para superar este incidente en su recuperación. Ana Palacios.
La salud del rey está evolucionando de manera muy positiva, ha descansado con normalidad y continúa con muy buen estado de ánimo.
La herida quirúrgica está en perfecto estado y las pruebas diagnósticas realizadas confirman su evolución satisfactoria.
El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha visitado al monarca en el hospital y después de una visita que se prolongaba durante algo más de una hora, decía encontrar al rey en muy buena forma.
Lo que más me ha gustado es verle en forma, muy bien de estado de ánimo, es consciente de que ha sido un incidente en un proceso de recuperación, que tiene que volver a empezar, pero tiene muchísima fuerza de voluntad, muchísima, y por tanto es cuestión de muy poco tiempo.
Hoy a mediodía conoceremos un nuevo parte médico sobre la evolución de la salud del rey.
Y todos seguimos pendientes del caso de la muerte de la niña Asunta Basterra. Los investigadores buscan una prueba concluyente para que los indicios que apuntan a la responsabilidad de los padres se conviertan en pruebas. Patricia Iglesias.
Buenos días. Rosario Puerto y Alfonso Basterra están en prisión imputados por homicidio, pero esta calificación podría agravarse a asesinato en función de los resultados de pruebas toxicológicas que están todavía realizándose sobre los restos de la pequeña Asunta. En todo caso, no se esperan cambios antes de mañana lunes. Poco más de 24 horas lleva la pareja en la prisión de Teixeiro, la madre en el módulo de mujeres y el padre en enfermería a la espera de que se decida su ubicación definitiva, algo que tampoco se resolverá previsiblemente hasta mañana. Recordamos que en su declaración ante el juez Vázquez Taín ambos negaron haber matado a la pequeña. Sin embargo, la madre, después de que se le mostrasen las imágenes de la cámara de seguridad que la grabó con la niña en el coche a una hora a la que supuestamente ya habría desaparecido, Rosario Porto cambió su versión inicial y reconoció que Asunta la acompañó a la finca de Teo el sábado por la tarde, una finca en la que se sospecha que se cometió el crimen.
Es el momento en el que vamos a retomar algunas de las historias humanas que hemos contado aquí en la cadena COPE a lo largo de la semana con la ayuda de Ana Palacios. Esta semana hemos contado una iniciativa del Obispado de Lleida que ha decidido que el seminario se utilice para crear viviendas para aquellos que, bueno, tienen dificultades para tener techo, tienen dificultades para tener una casa.
Nuestro tiempo, nuestro dinero, lo que tenemos, hay que ponerlo al servicio de los demás. Y él, pues, entendió que así tenía que hacerlo con una parte del seminario que está en desuso desde hacía más de 20 años. Escuchando la realidad del sufrimiento de tantas y tantas familias, lo puso al servicio y a partir de ahí es verdad que todos estamos maravillados del volumen de personas que se han ido apuntando a esta iniciativa.
Esta iniciativa ha llegado hasta el mismísimo Papa Francisco, que le ha pedido al obispo de Lleida que continúe con esta gran labor que están realizando.
Otra de las historias de COPE esta semana es la de Marisa, una madre de familia que tiene 5 hijos que tienen cáncer y que iban a desahuciar.
Pues lo que necesito es que la empresa municipal de la vivienda me dé otra vivienda que pueda pagar, que lo está haciendo y sé que eso se puede hacer. Me da igual que tenga una sola habitación, donde sea, y lo único que quiero es estar con mis hijos y necesito un trabajo.
En COPE hemos hablado con ella y después de que contase su historia aquí pues en la radio, mucha gente se animó a ayudarles y pues les han hecho la compra, les han comprado los libros de texto de los niños que no tenían e incluso les han ofrecido dinero. También el mismo Ayuntamiento de Madrid respondieron a este caso.
Lo que quiero es que Marisa esté tranquila porque el Ayuntamiento no la va a desalojar y en el caso de que se produjera por otras terceras circunstancias, vamos a facilitarle una vivienda pública acorde con el perfil familiar.
Fue una historia con final feliz. La última de las historias comienza así.
No tengo ganas de vivir y rezo para que me ayuden.
¿Tú dónde vives, perdona?
En Castelldefels.
¿Y tú me puedes dar la dirección, por favor, fuera de la antena?
Sí.
A ver, pues no te retires, que ahora te la tomo.
Vale.
Una oyente que padece leucemia llama a COPE Barcelona diciendo que no quiere seguir viviendo, ¿no? Pero por suerte nuestro compañero consiguió que la mujer se dejara ayudar por la policía.
Mira, ahora te están llamando,
¿eh?
Sí, yo espero, ¿eh?
Vale.
Para asegurarme que tú les atiendes. Bueno, sí, vamos a dejar que atiendan en privado a María del Pilar y luego la llamaremos.
Después de esto, ella ha llamado al programa a dar las gracias. Dice que debe su vida a esta llamada.
Nos ha llamado muchas veces al programa, varias veces, dando las gracias por la actuación de la Policía Municipal y también de COPE. Ella ha pedido a todos los oyentes del programa que cuando tengan problemas, que llamen aquí.
Hasta aquí, Fernando, los testimonios de vida de esta semana.
Gracias, Ana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un nuevo fármaco podría dar más esperanza a las pacientes con cáncer de mama avanzado. Ana Luzuriaga.
El medicamento retrasa la progresión del cáncer de mama y concede a las pacientes mayor calidad de vida. La investigación ha estado liderada por el doctor José Baselga, reconocido especialista en cáncer de mama por su notable aportación al conocimiento científico.
Este es el estudio clínico más positivo de la historia de cáncer de mama. Importante. Segundo, es la primera vez que conseguimos revertir la resistencia hormonal, que hasta ahora es todavía el santo grial de la investigación oncológica en cáncer de mama.
El fármaco ha demostrado ser capaz de cambiar el curso de la enfermedad, retrasando su progresión y dando una alternativa más antes de comenzar la quimioterapia. Por cierto, España es el segundo país a nivel mundial en número de ensayos en el tratamiento del cáncer.
Y vamos a ver qué hay en la agenda cultural para las próximas horas con la ayuda de Sefi García.
Este fin de semana Salamanca vuelve a ser la ciudad del Lazarillo de Tormes.
Mil años que viva el moro, no se le olvida la ofrenda. La zurra que le pegaron en el año del 60.
Más de 65 copleros ciegos rememorarán el viejo oficio de narrar historias de pueblo en pueblo. Recitar a ciegas está organizado por la ONCE. El guitarrista Chimo Tebar clausurará esta noche el ciclo estival de jazz organizado por el Instituto Valenciano de Arte Moderno. El creador del denominado Son Mediterráneo tocará con la Iván Jazz Ensemble. Y si prefiere teatro, la Sala Maravillas de Madrid tiene en cartel El crédito de Jordi Galcerán, una comedia protagonizada por Luis Merlo, Gerardo Vera y Carlos Hipólito.
Que aunque él diga que no hace una disección de la sociedad, pues yo creo que inevitablemente sí la acaba haciendo, porque es una comedia muy divertida, como él dice, pero yo creo que además tiene una reflexión interna, invita a la reflexión y además una obra que generará, estoy seguro, debate posterior.
En el Arriaga de Bilbao se representa la última función de Los hijos de Kennedy, un retrato de los años 60 protagonizado por Maribel Verdú, Ariadna Gil y Emma Suárez.
En la bolsa Euforia, el IBEX 35, en los 9 meses que llevamos de año ha subido un 12,77. Vamos a ver qué tenemos por delante esta semana con la ayuda de Fernando Bañueco.
Los mercados van a estudiar con lupa en esta semana el dato de paro de Estados Unidos. Se publicará el viernes, es una de las grandes citas. Los inversores buscan indicios, buscan pistas que permitan adivinar cuándo la Reserva Federal comenzará efectivamente a retirar sus medidas de estímulo económico. La evolución del paro es la principal referencia que tomará la Reserva para adoptar esta decisión. La semana pasada se conoció que el PIB estadounidense crece a un ritmo del 2,5%. En Estados Unidos también se publicarán en los próximos días los índices ISM de actividad, tanto del sector manufacturero como del sector servicios. Además, en Estados Unidos preocupa la negociación de los presupuestos. Existe la posibilidad de que no se aprueben a tiempo, que no aumente el techo de gasto y que el gobierno no pueda atender a sus pagos. Si no hay acuerdo, Washington se quedará sin dinero a mediados de octubre. También preocupa Italia. Esta semana el gobierno de Enrico Letta podría enfrentarse a una cuestión de confianza. Se expone a que el partido del ex primer ministro Silvio Berlusconi le retire su apoyo si este es expulsado del Parlamento. Dentro de casa, el Tesoro va a realizar esta semana una nueva subasta de bonos y obligaciones. Será el jueves, el día 3. Las últimas subastas se han resuelto con gran éxito. El Tesoro ha captado ya más de un 85% de sus necesidades de financiación para el conjunto de este año.
En la próxima media hora vamos a estar pendientes de lo que sucede en el resto del mundo. Vamos a contarles qué está ocurriendo, pero también vamos a detenernos en el análisis de uno de los temas que ha sido noticia. Mariano Rajoy ha denunciado en la Asamblea de Naciones Unidas que Gibraltar es un paraíso fiscal. ¿Qué posibilidad hay de que el derecho internacional acabe amparando a España y esta situación irregular, tanto de soberanía como de fiscalidad, acabe la situación del Peñón? A partir de las 6:30 vamos a ocuparnos de esta cuestión. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Nueva crisis de gobierno en Italia. Apenas 5 meses después de las últimas elecciones, Berlusconi ha retirado a sus ministros y pone en seria dificultad el gobierno de Enrico Letta. La cosa puede tener consecuencias en España. Ayer María Dolores de Cospedal acusó a Artur Mas de levantar fronteras y de no tener una hoja de ruta clara para activar la recuperación en Cataluña. Artur Mas rápidamente aseguró que él no levanta fronteras, que lo que quiere es la emancipación de Cataluña. Nuevo parte médico sobre la salud del rey, que se recupera según lo previsto. Ayer le visitó Alfredo Pérez Rubalcaba, que le dijo que el rey se encuentra bien, con ánimo y con mucha fuerza de voluntad para seguir adelante. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Elecciones municipales en Portugal. Casi 10 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a 308 alcaldes. El resultado se va a interpretar en clave nacional, más aún con la coalición gubernamental presidida por Passos Coelho, bastante debilitada y en plena evaluación de la troika.
También hay hoy elecciones generales en Austria y, salvo sorpresas, los dos grandes partidos, el socialdemócrata y el democristiano, volverán a reeditar su gran coalición. De fondo, el importante crecimiento del voto verde y la aparición del partido del multimillonario Frank Stronach.
La policía antiterrorista griega ha detenido al líder del partido neonazi Amanecer Dorado, acusado de pertenencia a banda criminal. También han sido detenidos el portavoz de dicha formación y dos diputados. Todas las detenciones se han producido en el curso de la investigación por el asesinato de un músico a manos de un miembro de dicho grupo.
A 2 días del final del año fiscal en Estados Unidos, los republicanos continúan su ofensiva contra la reforma sanitaria de Obama. La Cámara de Representantes votará para evitar el cierre del gobierno. Para aprobar un presupuesto temporal, piden acabar con el conocido Obamacare. Los republicanos votarían a favor de un plan presupuestario si este implicara retrasar otro año la reforma sanitaria.
El Ministerio del Interior ha replicado a ETA que lo único que espera es su disolución, recordando que legalidad no quiere decir impunidad. En un comunicado, la banda terrorista reivindica sus más de 800 asesinatos como parte de una lucha justa y legítima al tiempo que se niega a renegar de su pasado.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no ha autorizado al reverendo estadounidense Jesse Jackson a que participe en la liberación del marine retirado Kevin Scott, secuestrado por las FARC desde hace más de 3 meses, tal y como había exigido la guerrilla.
Este sábado un barco se ha hundido en un río de Nigeria. Las autoridades han confirmado hasta el momento el fallecimiento de 42 personas, pero los equipos de rescate continúan buscando a más de 100 que a estas horas están desaparecidas.
Victorias de Barcelona y Atlético de Madrid en la 7ª jornada de Liga. El Barça se impuso al Almería por 2-0, mientras que el Atlético ganó en el Bernabéu gracias a un gol de Diego Costa. Los líderes aumentan su ventaja a 5 puntos con respecto al equipo que dirige Carlo Ancelotti.
Y la película Pelo Malo, de la directora venezolana Mariana Rondón, ha recibido la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián. La Concha de Plata, el mejor director, ha recaído en el mexicano Fernando Henke por Club Sandwich, mientras que la de Plata, la mejor actriz, ha sido para Mariana Álvarez por su papel en La Herida, y la de Plata, el mejor actor, la ha ganado Jim Broadbent por su interpretación en Lee Wicking.
Pues nada, el derbi que fue rojo y blanco. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE, desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Esta música nos anuncia que es el tiempo ya para conocer las últimas tendencias tecnológicas que nos trae Javier Burguera. Javier, buenos días.
Buenos días.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Las gafas inteligentes van a ser nuestro principal tema. A comienzos de 2014, Google va a sacar al mercado, ya sabes, las famosas,
esperadas Google Glass.
Eso es. Unas gafas interactivas, pues, que nos van a permitir realizar miles de gestiones utilizando solo la vista. Pues bien, ya tenemos la primera aplicación práctica de las gafas. Esta vez es en el campo de la medicina española. Hace unos días el doctor Guillén, reconocido traumatólogo de la clínica Centro, aquí en Madrid, realizó la primera operación quirúrgica del mundo utilizando las gafas de Google. Así describe su experiencia de uso en declaraciones a COPE.
Yo no sabía que lo llevaba, siempre digo lo mismo. Yo, primero porque el peso son 30 y algo de gramos y porque se adapta bien a una pastilla de gafa.
O sea que en realidad la gafa no pesa nada.
Y como ha dicho el doctor Guillén, están pensadas para adaptarse a cada oreja de forma que ni notes la patilla.
¿Cómo se realizó esta intervención?
Pues fue gracias a la aplicación Hangouts, que es Google llama así a sus videollamadas, y permitió a casi 300 universidades y hospitales de todo el mundo conectarse directamente a las gafas que llevaba puestas el doctor Guillén y pudieron seguir la operación en tiempo real y viendo exactamente lo que veía el cirujano mientras operaba. A través de un cristal integrado en la gafa, Guillén podía comunicarse además con su interlocutor al otro lado del planeta.
Es decir, que utilizando las gafas, ahora lo escuchamos, todo el mundo, todos los estudiantes y los profesionales podían...
In situ, más o menos.
Seguir al doctor.
Sí.
Lleva, como sabe, un cristalito del tamaño de la uña del dedo meñique en la parte súper externa de lo que sería la gafa, donde tú ahí ves el que te pregunta o te hace observaciones a distancia.
Todas las personas conectadas estaban viendo lo que estaba haciendo el doctor en ese momento.
Sí, es como una especie de clase magistral, podríamos darle un uso didáctico y de docencia, y además también puede ser muy útil para dar consejos a médicos que se encuentren pues con algún problema durante alguna operación. Sería como operar a control remoto. Eso sí, siempre hay que hacerlo por especialistas. Así lo describía también el doctor.
La técnica que yo hice, que no tenía corriente, se puede hacer y tú puedes pedir auxilio. Oye, mira, tengo este problema. Y como él está viendo lo que tú ves, pues, y mira, esta es la fractura, esta es la explosión de tórax, esto, ¿qué hago, qué no hago? Pedir una opinión, eso le va a favorecer mucho al paciente, ¿eh?
Todo, sí.
No, pero las gafas estas Google Glass no solo son para la medicina, es decir, esto
no,
tendría muchas más aplicaciones. Tú puedes ir al monte o a cualquier sitio y te da la localización, te amplía información, que es una especie de vista ampliada, ¿no?
Es una especie de vista ampliada, pues como en los antiguos dibujos de Dragon Ball Z, que tenía una especie de visor en el ojo,
sí.
Y le venían todos los parámetros y todo conectado siempre con internet.
Es como las películas de ciencia ficción, pero aplicado no solo a la medicina, sino tú miras la realidad y te amplían datos.
Y te amplían todos los datos que tú quieras. Es estar permanentemente conectado y sin desviar la vista, además.
¿Qué más tienes por ahí, Javier?
Pues mira, seguimos con gafas, pero esta vez españolas. Se llaman Ion Glasses y no tienen un aspecto tan futurista como las de Google.
Ion Glasses. Link your moments. There are some situations where you can't continually attend to your smartphone or tablet, but you still wish to receive important notifications.
Pues mira, este es el sonido de su vídeo promocional. Las gafas son de pasta negra. Tienen un estilo retro y permiten recibir notificaciones del móvil y de la tablet que solo puedes ver tú. Santiago Ambit es uno de los fundadores de este proyecto, cuya esencia definía así.
Estamos concentrados en diseñar pues un producto que sea vestible y que con el cual pues no parezcas un cyborg por la calle, ¿no? Que no destaques, ¿no? Con ello puesto y que sean unas gafas totalmente normales. En cuanto a tecnología, nuestras gafas son más un complemento del móvil que un propio móvil en sí, ¿no?
Entre las principales funcionalidades destacan unos botones en la patilla que permiten controlar el móvil a distancia. También puedes pasar fotos, subir o bajar el volumen de la música e incluso también cambiar diapositivas de presentaciones que estén en el ordenador. Además tiene un sistema antipérdida que te avisa pues, si te has olvidado el móvil en el bar o en casa. Y un LED exterior que ilumina el logo y al que puedes cambiar el color en función de la ropa que lleves. Todo para estar a la moda. Pero lo más destacado son las notificaciones.
Reciben notificaciones a través de un LED interior. Ese LED... lo que permitimos es que se pueda configurar a través de una aplicación y puedes configurar pues tanto el color de la notificación, por ejemplo, no sé, pues podemos notificar llamadas, emails, WhatsApps, mensajes, todo lo que recibe el móvil en formato notificación se notificaría a través de las gafas.
Además, estas gafas costarán unos 54 euros frente a los más de 1.000 euros que se presupone que costarán las Google Glass. Y están certificadas para que el usuario pueda elegir entre un cristal de vista o un cristal de sol. Todo altamente personalizado.
Pero el concepto es diferente, porque en el caso del invento español es casi una pantalla de móvil,
sí,
¿no?
Puesta en la gafa.
Y el caso de Google
es ya un aparato. Es un aparato propio que tiene entidad propia.
Bueno, pues ahí ven que los españoles estamos innovando. Gafas discretas pero inteligentes, Made in Spain. Muchas gracias, Javier. Hasta el próximo domingo.
A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a mirar fuera de nuestras fronteras. La Cámara de Representantes de Estados Unidos va a votar hoy dos enmiendas para evitar lo que se llama el abismo fiscal o que se cierre el gobierno, es decir, que se deje de pagar la nómina a los funcionarios. Pero claro, los republicanos quieren cobrárselo caro el asunto y hablan de que se posponga un año la reforma sanitaria de Obama. Washington, Juan Fierro.
El cierre de parte del gobierno federal de los Estados Unidos a partir de las 0 horas del próximo martes 1 de octubre está cada vez más cerca. Los republicanos en la Cámara de Representantes daban luz verde a una nueva propuesta presupuestaria que financiaría al gobierno por unas cuantas semanas, pero que exige el aplazamiento por un año de la entrada en vigor de la Ley de Reforma Sanitaria del presidente Obama y la supresión total de uno de los impuestos que sirve para financiarla. Tanto el Senado, dominado por los demócratas, como el presidente ya han avanzado que no ratificarán o firmarán una ley que ponga en peligro la reforma sanitaria. Si finalmente no se llega a un acuerdo, unos 800.000 funcionarios, el 35% del total, no irá a trabajar ni cobrará a partir del próximo martes. Los cierres afectarán a partes no esenciales del gobierno, pero según la administración Obama, supondrá un grave quebranto para la economía estadounidense.
La policía griega detuvo ayer al líder de Amanecer Dorado, el partido de ultraderecha del país, tras los disturbios de los últimos días por el asesinato de un rapero. Daniel Trigo.
Además de su líder, está detenido su portavoz, uno de los 18 diputados que el partido ultraderechista tiene en la Cámara griega. Le recordamos por capítulos como su expulsión del Parlamento entre gritos de Heil Hitler. Al líder Michaloliakos le recordamos con especial escarnio en esta profesión. A su entrada en una rueda de prensa, un individuo de estética neonazi obligó a los periodistas a levantarse. Levantaos ante el líder, decía. De momento la nueva Grecia que pide en su himno Amanecer Dorado está por definir, mientras el partido ultraderechista niega cualquier implicación en la muerte del rapero Pavlos Fisas. El gobierno griego descarta el adelanto de elecciones ante la más que probable dimisión de los 18 diputados ultraderechistas.
Y hoy elecciones municipales en Portugal. Cerca de 9,5 millones de portugueses están llamados a las urnas para escoger 308 alcaldías, los que estarán al frente de esas alcaldías. Se espera aumento de abstención y puede haber retraso en la divulgación. Las elecciones tienen un claro sesgo nacional. Pueden aumentar la debilidad del gobierno de Pasos Coelho. Begoña Íñiguez, Lisboa.
Casi 10 millones de portugueses están llamados hoy a las urnas para elegir a su alcalde y a su presidente de freguesía. El resultado de los 308 municipios y de las 1.014 freguesías tendrá lectura nacional en un momento en el que Portugal está sometido a la octava y a la novena evaluación de la Troika y con la coalición gubernamental de Passos Coelho muy debilitada. La polémica está marcada porque las televisiones no han cubierto la campaña, alegando falta de medios para seguir a todos los candidatos, como exige la Comisión Nacional de Elecciones. Las encuestas previas dan una clara victoria a los socialistas de Seguro y la pérdida de ciudades importantes para el PSD de Pasos como Porto, Sintra y Gaia, que pueden hacer tambalear su liderazgo. El presidente Cavaco Silva se dirigió anoche a los portugueses en plena jornada de reflexión, apelando al voto y manifestando que los electores han sido perjudicados por la falta de cobertura televisiva y que se impone una reflexión urgente sobre la legislación electoral.
En China, el ministro de Asuntos Exteriores ha mostrado su satisfacción por la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para acabar con el arsenal químico de Siria. Corresponsal en Pekín, Pablo M. Díez.
China se ha congratulado por la resolución de Naciones Unidas que insta a Siria a entregar y destruir su arsenal químico, pero que no servirá para poner fin a una guerra civil que dura ya 2 años y medio y se ha cobrado más de 100.000 vidas. Después de meses de pasividad, la resolución 2118 acerca posturas entre las potencias que apoyan la intervención militar contra el régimen de Al-Assad, como Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, y las que no, como Rusia y China. Tras participar directamente en las negociaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, se ha mostrado esperanzado por el acuerdo y confía en la eliminación de las armas químicas en Siria bajo la supervisión de inspectores internacionales. Rusia y China alejan así la amenaza de un ataque estadounidense contra el autoritario régimen de Damasco, que parecía inminente tras los bombardeos con armas químicas del 21 de agosto que se cobraron 1.500 muertos. En caso de que Al-Assad incumpla su promesa de entregar su arsenal químico, la resolución deja abierta la posibilidad al uso de la fuerza, pero haría falta otra votación del Consejo de Seguridad que volvería a poner de manifiesto las discrepancias de Estados Unidos con Rusia y China. Los expertos advierten que mientras continúen estas divergencias, los sirios seguirán matándose, aunque eso sí, sin armas químicas.
El gobierno islamista de Túnez ha anunciado que presentará su dimisión cuando terminen las negociaciones con la oposición laica. Beatriz Mesa Rabat.
La deriva de Egipto ha servido de medidor para los islamistas de Túnez, quienes quieren evitar que la crisis política que atraviesa su país, desde el último asesinato del líder de izquierdas, se transforme en una guerra abierta, en un cuerpo a cuerpo parecido al de Egipto entre los dos sectores del país, los conservadores y los liberales. En Agda, que encabeza el gobierno de coalición tunecino, acepta el diálogo con la oposición, que liderará el sindicato GTT, y se presta incluso a dimitir a favor de un gobierno de tecnócratas e independientes que llevará las riendas del país hasta la celebración de las elecciones. Los tunecinos aguardan desde hace ya 2 años la convocatoria electoral para elegir al presidente de la República Tunecina y una nueva constitución que responda a los intereses de todos los ciudadanos.
Las cenizas de la que fue primera ministra británica Margaret Thatcher han sido enterradas en los terrenos del Royal Hospital Chelsea de Londres. Londres, Begoña Pérez.
Las cenizas de Margaret Thatcher ya reposan junto a su esposo Denis en los terrenos del Royal Hospital Chelsea de Londres. Los restos de la ex primera ministra británica fueron enterrados ayer tras una ceremonia religiosa privada a la que asistieron sus hijos Carol y Mark y antiguos colaboradores como Timothy Bell, el que fuera su portavoz, o Cynthia Crawford, su asistente personal durante 3 décadas. Su cuerpo sin vida había sido incinerado en este hospital londinense tras el funeral con honores militares celebrado el pasado mes de abril en Londres. De este modo, se cumple un deseo personal de la que fuera primera ministra británica, reposar junto a su esposo Denis, fallecido en 2003. En la inscripción de su tumba apenas se puede leer Margaret Thatcher 1925-2013.
Cambio en el flujo migratorio entre México y Estados Unidos. En los últimos años se han agregado más norteamericanos a la población de México que mexicanos a la de Estados Unidos. México, Jacobo García.
Un fenómeno que parecía impensable hace apenas unos años ha empezado ya a suceder. La emigración mexicana a Estados Unidos ha llegado a un punto de equilibrio, ya que los mexicanos que se mudaron al norte en los últimos 5 años son aproximadamente el mismo número que están regresando al sur. El número de estadounidenses que viven legalmente y trabajan en México ha crecido en más de 70.000 en 2012, comparativamente con los 60.000 que había en 2009, un número que no incluye, además, a los muchos estudiantes y ancianos de caravana que tienen visado de turista y que se reparten a lo largo del norte del país, o los 350.000 niños estadounidenses que han llegado desde 2005 con sus padres mexicanos. Paralelamente, también los estadounidenses empiezan a querer más a México, y el vecino del norte es ya el país del que más turistas salen cada año hacia México. A pesar de los problemas, el turismo en el país azteca ha aumentado un 7% en el último año, y de los 7 millones de turistas recibidos el año pasado, más de 2 millones y medio son norteamericanos.
Uno de los precursores de la caravana de la muerte se ha suicidado en su residencia en Chile. Argentina, Buenos Aires, Ernesto Coco.
Odlanir Mena, quien fuera el primer director de la temible Central Nacional de Informaciones durante la dictadura de Augusto Pinochet, se ha suicidado de un tiro en la sien mientras hacía uso de un permiso de salidas en su casa del exclusivo barrio de Las Condes en la capital Santiago. Mena, de 87 años, que cumplía una condena de 6 años por el asesinato de 3 socialistas en la llamada Caravana de la Muerte, estaba a punto de ser trasladado del penal exclusivo Cordillera, que compartía con otros camaradas. El ex jefe militar, que había salido con permiso el viernes, gozaba de enormes privilegios, junto a otros 8 ex militares condenados por torturas y asesinatos, lo cual había provocado una fuerte presión de los activistas de derechos humanos y del arco político de centro izquierda. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ya había anunciado el pasado jueves el cierre del penal Cordillera en Santiago, donde estaban alojados los ex jerarcas de la dictadura pinochetista, distribuidos en 5 cabañas con habitaciones y cuartos de baños privados, cocina, salón de estar, televisión por cable y teléfono, e incluso, hasta hace poco tiempo, disponían de piscina. Hace una semana, Odlanier Mena publicó una carta en el periódico El Mercurio, donde se declaraba inocente de haber participado tanto en la Caravana de la Muerte como tampoco en el Plan Cóndor, y remite su testimonio a su libro Al Encuentro de la Verdad.
Los 100 Rembrandts más hermosos se dan cita en el Museo Teisler de Holanda. Miguel Sánchez, Bruselas.
Podríamos decir que es la exposición más democrática de cuantas se pueden visitar en el mundo, porque esta se ha abierto basándose en las preferencias del público. Ha sido el público el que ha elegido las 100 obras que se exponen del autor neerlandés y el que ha contribuido a financiar los 50.000 euros necesarios para enmarcar algunas de ellas. Además, en la página web donde se ha llevado a cabo la votación, ese público también ha podido comentar las obras. Desde el alcalde de la ciudad a expertos de la obra de Rembrandt, a gente de a pie que ha aprovechado para decir qué le provoca la obra del pintor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La luz vuelve a subir este martes un 3%. Buscamos este domingo la forma de ahorrar en la factura. Además, en el Día Mundial del Corazón, te damos consejos para una vida saludable.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE. Estar informado.
Piénsalo. ¿Qué idea tienes de la radio? Y ahora, hazla realidad. Máster universitario en Radio COPE. Un curso para especializarte y todo un año de prácticas remuneradas junto a los periodistas que escuchas en tu radio.
Información, emoción, diversión. Radio en directo.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91 828 3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Plazas limitadas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha vuelto a ser noticia Gibraltar porque Mariano Rajoy ha denunciado la situación de la colonia en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ha hablado de Gibraltar como paraíso fiscal. Para analizar estas declaraciones del presidente del gobierno, para ver si hay solución a este asunto, vamos a hablar con Pablo Antonio Fernández, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla, que de la situación jurídica de Gibraltar sabe un rato. Pablo Antonio Fernández, muy buenos días, profesor.
Buenos días.
Vamos a ver, Mariano Rajoy ha vuelto a hablar en Naciones Unidas sobre el asunto de Gibraltar y ha hablado de Gibraltar como un paraíso fiscal. ¿Hay alguna solución jurídica desde el punto de vista del derecho internacional a esta situación de anomalía de Gibraltar?
Bueno, depende de a qué anomalía nos estemos refiriendo.
Hay muchas.
Hay muchas anomalías. Una es de aplicación de derecho de la Unión Europea, otra sí. Es en relación al paraíso fiscal, otra es en relación a la soberanía. Me imagino que nos interesa más el tema de la soberanía.
Bueno, pero el de la soberanía ya lo conocemos. ¿Para eso hay solución o no dentro de
sí,
Naciones Unidas?
Precisamente
no?
Es en el que yo creo que lo demás vendrá dado si hay solución para eso. Y por lo tanto, yo creo, sinceramente, que aquí hay un incumplimiento constante con la anuencia de España, también hay que decirlo, ¿eh? España consensúa anualmente con el Reino Unido
sí.
Una resolución en la Asamblea General en la que se dice siempre, repetitivamente, lo mismo, que las dos partes tienen que iniciar un diálogo para proceder a la descolonización. Pero no se procede, no hay buena voluntad, no hay voluntad política de resolver el asunto. Insisto, tampoco por parte de España, porque España, esto que ha hecho el presidente Rajoy, sí. Efectivamente es un punto más, ¿no? Es decir, que mencione ese nombre como uno de los problemas sí. En la Asamblea General de Naciones Unidas es retomar un poco el asunto que se había dejado de lado en el marco de la
ONU. O sea, que es un cierto cambio, ¿no?
Por parte sí, de es un cierto cambio en el que se está poniendo el acento de nuevo en Naciones Unidas, tal como en los años 60, 70, sí. Sobre todo, se puso, ¿verdad? Porque además, ese tipo de resoluciones que se adoptaron en ese momento son las que favorecen las posiciones y los
pero
intereses
eso sigue
de
vigente, ¿eh?
sí, absolutamente vigente. Por eso no se comprende la dejación que se ha hecho por parte de las autoridades políticas españolas, sea del signo que sea, por cierto, que han sido de todos los signos.
O sea, que la culpa también es nuestra, ¿no?
Absolutamente, no solo en eso y en otras muchas cosas.
¿Pero qué se puede hacer en Naciones Unidas? En esas resoluciones, ¿qué se puede hacer para presionar el Reino Unido, sea el gobierno que sea? También en este caso, ellos no ceden nada. De hecho, si pueden, avanzan, lanzan piedras de hormigón para llenar la bahía de Algeciras, etcétera. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista?
Entre otras cosas, que haya una presión política constante. Eso lo ha habido cuando España tuvo que descolonizar Guinea, o tuvo que descolonizar Sidi Ifni, o tuvo que descolonizar el Sáhara incluso. Ha habido presiones políticas, pues aquí debe haber presión política.
Pero Gibraltar es una colonia de ese...
Claramente.
Como
es una colonia,
igual que era el Sáhara, igual que era
Guinea. Absolutamente igual, con una diferencia. Que Naciones Unidas considera que en el caso de Gibraltar no puede aplicarse el principio de autodeterminación a través de un referéndum. Lo otro es integración territorial, por mil razones que ya se han explicado en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entre otras cosas porque no es permisible que haya un referéndum en la población, que no es población autóctona ni heredera de la autóctona, que defina cuál va a ser el destino del territorio. Ya. Así de sencillo, si es que no es tan complicado.
Ya, pero Gibraltar, ¿y cuántas colonias más hay en el mundo todavía?
Bueno, que yo sepa, ahora mismo hay muy poquitas. Está Malvinas, está todavía sin descolonizar el tema del Sáhara, que es diferente, porque el tema del Sáhara sí que hay un pueblo sometido a dominación colonial, y algunos otros pequeños puntitos, muy poquitos. Por tanto, no se comprende cómo no se aprovecha la inercia política de la Asamblea General para forzar al Reino Unido. Pero si esto se hace constantemente, incluso con los grandísimos países, ¿no? Rusia ha sido capaz de presionar a Estados Unidos en el tema de Siria, y Estados Unidos ha presionado al resto de miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Es el juego habitual, sí.
Exacto. Entonces, ¿por qué España no lo ha hecho nunca? ¿Por qué España no presiona con otros temas que son de interés para el Reino Unido? Que tienen muchos intereses y a los que nosotros
bueno,
les
apoyamos. Algo ha cambiado con Margallo. El clima es diferente, ¿no?
Sí, es decir, sigue habiendo incendio, que lo había, pero también mucha cortina de humo, porque no es creíble que ahora estemos preocupados con el tema del contrabando, cuando hemos abandonado a la zona del campo de Gibraltar a su suerte, ¿no? No puede ser que la línea tenga el índice de paro que tiene, España lo tiene entero, pero aquello es demencial, ¿no? Y por lo tanto, alguna responsabilidad tendremos los políticos españoles, y que es mucha además.
¿Paraísos fiscales o offshore habría que llamar? ¿Cuál es el estatus realmente?
Bueno, eso no existe, el estatus...
No existe, el paraíso fiscal es paraíso fiscal porque no tiene estatus como tal.
Efectivamente. Ahora, que las actividades que se realizan se asemejan mucho a las que se hacen en los paraísos fiscales, pues es evidente, ¿no? No sé si nos sorprendería pues saber cuánta es la renta per cápita de los ciudadanos de Gibraltar en un sitio donde no hay producción de ningún tipo. Pues oiga, es que nos duplican a la nuestra, ¿eh? Estamos hablando de 62.000 dólares anuales, cuando España no tiene más que es muchísimo también, ¿no? Pero en fin, estamos hablando de unos 30.000, es la mitad, ¿no? Y desde luego los de la línea y del campo de Gibraltar no les toca ni la mitad de la mitad.
La zona es de Gibraltar
está muy deprimida,
y además sin solución desde hace mucho tiempo.
No podemos esperar, además, eso sería una acción de gobierno que se podría hacer. Oiga, ¿cómo vamos a esperar que ellos quieran ser nuevos?
Si no se inventan las rentas, ¿no?
Claro, oiga, mire usted, tenemos que ofrecerles los servicios que ellos necesitan.
Pero entonces, vamos a ver, el otro asunto, ¿solo se puede esperar la descolonización para evitar que Gibraltar sea un paraíso fiscal, sea una zona donde no se cumple el derecho del mar, etcétera, etcétera?
No, en absoluto. Bueno, el derecho del mar es otro problema, ¿eh? Que no es que no se cumpla, sino que hay una divergencia en que cada uno tiene unas posiciones jurídicas, yo creo que bastante fundamentadas, e incluso cada vez veo más fundamentadas las de España. Me ha costado mucho entender a España, pero ahora empiezo a entenderla también, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir que haya más extensión de territorio administrado por una potencia colonial? Es que eso es una barbaridad. No hay que aplicar solo el derecho del mar, sino el derecho internacional en su conjunto.
Pero ¿de acuerdo? El bunkering, por ejemplo, el tema del petróleo tampoco cumple con el derecho internacional, ¿no?
Efectivamente. Bueno, no es que esté prohibido hacer bunkering en derecho internacional, sino que las consecuencias del bunkering
Están protegidos por la Unión Europea en el tema medioambiental.
Efectivamente, Efectivamente, sobre todo por un territorio que tanto el Reino Unido como España se han comprometido a proteger, porque hay dos zonas de especial interés de protección que se superponen, una es la británica y otra la española. Por lo tanto, claro que se puede exigir el cumplimiento del derecho. Es muy fácil, a veces simplemente acudiendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, denunciando al Reino Unido en cuanto a la aplicación de las normativas de transparencia bancaria o de colaboración en materia fiscal o en temas relacionados con el bunkering, medio ambiente, en fin, hay muchos temas que podrían de alguna manera presionarse a través de los tribunales internacionales. No creo que sea.
Porque hay muchas acciones todavía por hacer. España tiene mucho material jurídico, mucha munición jurídica para seguir batallando.
Por supuesto.
Profesor Fernández, Pablo Antonio Fernández, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Encantado. Buenos días. Adiós.
Tenemos por delante todavía hora y media de radio. Vamos a contarle todo lo sucedido y también vamos a detenernos en la cultura, a recordar que se han cumplido 500 años del descubrimiento del Pacífico por parte de Núñez de Balboa. Vamos a viajar en la próxima hora con Balboa hasta esas aguas del Pacífico.